Dios días, queridos hermanos y hermanas. Alabado sea el Señor, que tenemos otro tiempo para considerar un poco más profundamente algunas verdades de la palabra. Ya nuestra jornada, considerando las verdades del recobro del Señor, que deben ser propagadas a toda la tierra habitada, llegamos al asunto de la vida eterna. Claro, la vida eterna es el Cristo resucitado que mora en el creyente. Y debemos saber que tenemos esta vida eterna, como dice en 1 de Juan 5, 11 y 12. Debemos saber y tener la confianza y seguridad que tenemos la vida eterna. Ahora mismo, porque tenemos al Hijo de Dios y que Él vive en nosotros desde el día que le recibimos en nuestro ser. Pues hablando de la vida que llega en el Evangelio de Juan hasta capítulo 11, donde vemos que la vida es la vida de resurrección. Allí en la tumba de Lázaro, es el escenario. Jesús dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. No se puede separar estas dos cosas. Él mismo es la resurrección y la vida. Pues lo que nos gustaría tocar es cómo experimentar el poder de la resurrección. Cómo experimentar esta vida. Este es el aspecto subjetivo, interno. Pero hay otro aspecto, que es el aspecto externo, el hecho de la resurrección. Y las cosas que sucedan relacionadas con este hecho de la resurrección y después de la resurrección física. Entonces, esto es el aspecto objetivo que sucederá en el futuro. Pues no debemos brincar pasando por alto esto. Es importante que entendamos perfectamente bien la resurrección de los muertos. Porque es posible que si no tenemos una clara comprensión de la resurrección de los muertos futuro, que podemos descuidar hoy del poder de la resurrección que debe operar en nosotros día a día, momento a momento, y que debemos, con la cual debemos cooperar con toda seriedad. Entonces, nos gustaría proceder, pero siento que es necesario demorarnos un poco aquí en este asunto de la verdad objetiva de la resurrección. En Hebreos 5, los versículos 11 al 14, Pablo está hablando a los hebreos y él dice que él quiere llevarlos adelante a la comida sólida para que puedan crecer más. Pero dice que no puedo. Tengo que primero esperar, tengo que tocar lo que él llamó la palabra de los comienzos de Cristo. No debemos dejar esto y proceder hasta que tenemos bien claro en nuestra comprensión qué es la palabra de los comienzos de Cristo. Pues esto se refiere a sus comienzos en su ministerio terrenal en la tierra, relatada en los cuatro evangelios. Allí vemos los comienzos de Cristo. Pero también tiene que ver con la palabra inicial que recibimos del evangelio. Y Pablo dice, estos comienzos de Cristo, de la palabra de los comienzos de Cristo, son nuestro fundamento, dice, no echando otra vez el fundamento. Entonces, ¿de qué consiste nuestro fundamento? Estamos edificando nuestra fe cristiana. Estamos edificando el edificio de nuestra vida cristiana. Y este edificio está en base de estos, es de la palabra de los comienzos de Cristo, que incluye, Pablo dice en Hebreos 6, 1 y 2, incluye seis asuntos: arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Estos dos van juntos. Si no hemos experimentado el arrepentimiento de obras muertas, no tenemos fundamento. La primera base de del fundamento de nuestra vida cristiana es ver que todo lo que hicimos antes de recibir al Señor Jesús era una obra muerta. Aunque éramos el más destacado doctor en la ciudad, salvando miles de vidas, en cuanto a Dios, si no hemos hecho esto en Cristo y si no hemos recibido a Cristo, es una obra muerta. Lo que cuenta con Dios es Cristo. Y todos los que tienen algo que ver con Dios tienen que haber experimentado arrepentimiento de obras muertas. No solo obras malas y pecaminosas, pero muertas, aunque parece que son buenas en la sociedad. Y fe en Dios. Esto significa, ya que yo veo que yo no soy nadie y yo no tengo nada, mi única fe está en Dios. En Dios que me puede salvar por su gracia y por su misericordia. Ya no tengo ninguna confianza en mis obras. Mi única confianza y fe está en Dios. Estos son los primeros dos asuntos que forman el fundamento de nuestra vida cristiana. Los siguientes dos asuntos son la enseñanza de bautismos y la imposición de manos. ¿A qué se refiere esto? Pues una vez que hemos arrepentido de nuestras obras muertas y hemos puesto nuestra fe y confianza en Dios para nuestra salvación, debemos expresar esta fe bautizándonos. Esto es la enseñanza de bautismos. El bautismo es una declaración pública. Es la confesión de nuestra fe. Yo me he arrepentido de mi pasado, bueno o malo. Yo he puesto mi fe en el único que puede salvar, en el Dios viviente y en su Hijo Jesucristo. Y yo estoy en estas aguas de bautismo, no para ser rociado con unas gotas. Yo estoy en este estanque de aguas para ser sumergido totalmente bajo el agua, como una confesión. Mi hombre viejo ha sido crucificado con Cristo y no sirve para nada más que ser enterrado, sepultado, o sea, bautizado en su muerte. Por eso yo me someto a las manos de los hermanos que me van a bautizar. Estas manos, las manos de los hermanos, las manos de la iglesia, me van a sumergir en el agua que me une a Cristo y en su muerte, y me van a sacar del agua que me introduce en la senda de la vida cristiana normal, que es andar en novedad de vida. Pues la imposición de manos también tiene que ver con ya estoy en la vida de iglesia. Estoy recibiendo una infusión de parte de las manos de los hermanos. Estoy recibiendo la bendición de los hermanos. Estoy recibiendo una impartición de vida y de bendición para que yo pueda ser un hermano normal, un miembro normal en la vida de la iglesia. Sin las manos de los hermanos, descubrimos que nuestra vida cristiana está muy carente, está carente del poder del Señor, está carente de la plenitud del Señor, porque todo esto está confiado al cuerpo orgánico de Cristo. Oh, queridos hermanos y hermanas, cuánto necesitamos las manos de los hermanos y de las hermanas que nos bauticen en la muerte de Cristo, que nos sacan de la agua y que nos introducen en la vida normal de la iglesia para impartirnos vida, poder y bendición, capacitándonos para andar en novedad de vida. Y por final, Pablo menciona dos cosas más que él considera nuestro fundamento. Es la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas dos cosas suceden después de esta vida. Pues gracias a Dios, tenemos hoy en día una vida en Cristo, una vida caminando por el poder de su resurrección para capacitarnos de huir del mundo y del pecado y para vivir en la vida normal de la iglesia con los hermanos y las hermanas. Pero debemos saber lo que está por venir. Por venir esperan dos cosas: la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Pues la resurrección de los muertos y el juicio eterno van juntos porque sucedan después de esta vida humana aquí en la tierra. Y quiero tocar esto hoy en día.